Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Las bancadas de Morena y sus aliados aprueban por mayoría acotar el derecho de amparo y ampliar las facultades al presidente para declarar el perdón de delincuentes. Morena y aliados pues alteraron, o alguien, o un duende, o algún aluche, alteró el dictamen de la reforma a la ley de pensiones, por lo cual se crearía el Fondo de Pensiones para el Bienestar. El documento tuvo que ser devuelto a comisiones para su revisión. Senadores del PAN anuncian que pedirán juicio político en contra del ministro en retiro, Arturo Saldívar. Resuelve la Sala Superior del Tribunal Electoral revocar la candidatura a una diputación federal para el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. El tribunal también decidió, pero mantener viva la candidatura de Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia, quien busca ahora un lugar en el Senado por la vía de las listas. La comunidad europea llama a Israel a mantener una profunda moderación en el conflicto de Medio Oriente. Israel advierte que responderá a Irán y que nadie le dirá cómo ni cuándo debe hacerlo.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves, jueves 18 de abril del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, querido Mario, muy contento de saludarte y por supuesto de darle la bienvenida a quienes nos acompañan esta mañana de Radar. Muchas gracias por iniciar con nosotros y recordarles, querido Mario, que también nos pueden escribir al 55529-2599 y así también le damos la bienvenida y saludamos con mucho gusto a nuestra querida Emilia Álvarez. Emilia, muy buenos días.
Querido Alfonso, querido Mario y a todos los que nos escuchan, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, con mucho entusiasmo, mejor que el derecho de amparo, que ayer sí. Creo que le pusieron una zarandeada, que ya vamos a platicar del tema con el senador Damián Cepeda, que ayer fue uno de los más, defensores, más férreos defensores de esto que sostenía nuestro marco legal y que, bueno, pues ayer recibió esta reforma en el Senado y ya veremos con diversas voces pues lo que significa. Vamos a platicar también de el tema de la prisión preventiva. En fin, están pasando muchas cosas. La verdad es que ayer lo platicábamos. Las campañas no están siendo las protagonistas, por lo menos en esta semana, ¿no? Yo creo que el foco usualmente deberían ser las candidaturas a los diferentes cargos. No lo están siendo. El foco es la agenda del presidente López Obrador y lo que está pasando en el Congreso de cara a los últimos días de esta legislatura, que el 30 de abril se detiene y ya nos vamos hasta septiembre, así que quedan 12 días y en estos 12 días pues no se despegue usted de sus noticias porque están pasando cosas importantes. Ayer lo de la Afore, que de pronto un un extraño, y entonces ya no eran solamente las cuentas inactivas, sino también las cuentas activas, vénganos tu reino. Y alguien dijo, oigan, esto dice otra cosa, no esto es lo que se había aprobado, y bueno, va para atrás el asunto. En fin, ya, querido Emilio Alfonso, mucho que platicarles a nuestros amigos del auditorio en esta mañana. Las vías de contacto, ya lo sabes, 55 529 25 99. A ti, Emilia Luciana, ¿cómo te encuentran?
A mí me pueden... Luciana. Emilia. A mí me pueden encontrar como Luciana Álvarez en Twitter.
Muy bien. ¿A ti, Alfonso? Perdóname. ¿Y en Instagram?
En Instagram me pueden encontrar como Emiluchis.
Muy bien. ¿Y a ti, Alfonso?
A mí me pueden encontrar como @AlfonsoCerqueda en Twitter.
Qué serio, qué serio.
@Alfonso.
Qué serio. La tuya. Y la mía también. La mía es Mario Campos y Macampos, si quieren, en Instagram, porque ya estaba tomado el Mario Campos. 7:07. Y nos ponemos en manos de Alfonso y de Emilia, que pues tienen muchas noticias que contarnos en esta mañana.
Estas son las noticias.
Bueno, pues les contamos que argumentando un error humano por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados al momento de pasar el dictamen de la reforma a la Ley de Pensiones a la Mesa Directiva, aprobado la semana pasada, la Junta de Coordinación Política resolvió aplazar su discusión para el próximo lunes. El error fue que el dictamen fue modificado, pues su redacción volvió a quedar tal como lo había enviado originalmente el presidente, dejando, por ejemplo, que el dinero que se tomaría para el fondo de pensiones no sería el de las cuentas no reclamadas por adultos mayores de 70 años, sino todas las cuentas, incluidas las de los trabajadores activos. Vamos a escuchar qué se dijo en torno a este tema.
Ante la situación de las posibles modificaciones que sufrió el dictamen en el tránsito, se tomó la determinación entre los grupos parlamentarios de suspender la sesión del día de hoy, regresar el dictamen a la comisión para que se clarifique el texto y se reponga el procedimiento de tránsito, y sea convocada una sesión para el día lunes a las 13 horas.
También en el Senado, y a pesar de los intentos de la oposición para que se aplazara la discusión de las reformas a la Ley de Amparo, los senadores de Morena y sus aliados aprobaron la reforma a la Ley de Amparo y a la Ley de Amnistía. En el primer caso, los jueces no podrán otorgar ya una suspensión provisional cuando el acto reclamado en un juicio de amparo tenga efectos generales, en este caso, una obra o una disposición presidencial.
Y en el caso de la reforma a la Ley de Amnistía, el presidente contará ahora con la facultad de otorgar el perdón unilateralmente y de manera directa a un presunto delincuente, sin necesidad de que esta garantía tenga que ser evaluada por el Congreso o el Poder Judicial, siendo el único criterio del titular del Poder Ejecutivo para otorgar este perdón.
La senadora del PAN, Kenia López, anunció que solicitará juicio político en contra del ministro en retiro, Arturo Saldívar, por presuntos actos de corrupción, y luego de que éste anunciara la misma acción en contra de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña. En conferencia de prensa, la también asesora de la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, explicó que el ministro en retiro aún no cumple un año de haberse separado del Poder Judicial, por lo que legalmente todavía no puede ser investigado. Escuchamos lo que tiene que decir Kenia.
Por ello, informo que presentaremos ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de Arturo Saldívar por utilizar ilegalmente su cargo como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Debe ser sancionado por anteponer los intereses de la Presidencia de la República antes que los intereses del pueblo de México.
Y sobre la investigación que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación al ministro Saldívar, ayer el Poder Judicial informó que será el Pleno del Máximo Tribunal y nadie más quien realice la investigación y resuelva conforme a derecho. Lo anterior, luego de que el Consejo de la Judicatura Federal resolviera que no tiene competencia legal para investigar y, en su caso, sancionar los hechos que se imputan a Saldívar, por lo que las sanciones, en caso de haberlas, las decidirá el Pleno del Máximo Tribunal del país.
Radar electoral.
Y siguiendo en la misma línea de información judicial, ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió cancelar la candidatura del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a una diputación federal por parte de la alianza PRI-PAN-PRD para las elecciones del 2 de junio. El argumento principal es que por mayoría de votos se resolvió que aún está vigente dos órdenes de aprehensión en contra del exgobernador del PAN y con ello el aspirante es inelegible para contender por un cargo de la elección.
En contraste con lo anterior, la Sala Superior resolvió mantener el registro de su candidatura a una senaduría por la vía plurinominal del ex candidato a la presidencia Ricardo Anaya. Por mayoría de votos, los magistrados resolvieron mantener la candidatura del panista, pues el partido Morena, quien presentó esta queja, no pudo demostrar la residencia de Anaya en los Estados Unidos, pese a que desde hace 3 años todos sabemos que se encuentra en Atlanta por voluntad propia. En el caso de Gabriel Cuadri, quien busca reelegirse como diputado federal, la Sala Superior turnó el caso al Tribunal Electoral de la Ciudad de México para que se resuelva esta queja de Morena, la cual sustenta que el legislador con licencia tiene vigente una sanción por violencia política en razón de género.
Y en las actividades de las candidatas y el candidato a la presidencia, ayer Claudia Sheinbaum se comprometió con empresarios y campesinos de Yucatán a mantener los apoyos para el campo y a reducir cargas regulatorias para los que decidan invertir en su estado. Sheinbaum aseguró que llegó el fin de los gobiernos del PAN en ese estado. Escuchemos.
Como va a llegar una mujer presidenta, vamos a reconocer la propiedad de las mujeres sobre los ejidos. Para que no solo se transmita hacia los hombres, sino también las mujeres.
Y en tanto, y desde Morelos, la candidata de Fuerza y Corazón por México volvió a referirse al conflicto del ministro en retiro Arturo Saldívar con la ministra presidenta de la Corte Norma Piña, a quien le manifestó su apoyo y aclaró que nunca ha tenido acuerdos con ella, tal y como acusó Saldívar. Vamos a escucharla.
No hay un tema político, yo ando en campaña, ella está en lo suyo, yo no la he visitado, no la he visto, y si Saldívar tiene pruebas, que presente lo que quiera presentar.
Y el candidato Jorge Álvarez Máynez no tuvo actividades públicas, pero a través de sus redes sociales defendió su estrategia de propaganda a través en la que aseguró en un mensaje por su cuenta de X que ha sido todo un éxito.
Y nos vamos al plano internacional, en donde les contamos que en el ámbito de este tema, los líderes de la Unión Europea llamaron a la máxima moderación en el conflicto del Medio Oriente luego del ataque iraní con misiles y drones contra Israel perpetrado durante el fin de semana pasado. Esto para evitar que se extiendan las tensiones a la región e instaron a un alto al fuego inmediato en Gaza. Los jefes de Estado comunitarios mostraron su firmeza ante Irán al condenar energética e inequívocamente el ataque contra Israel, país al que reiteraron su plena solidaridad y compromiso con su seguridad, aunque también exigieron a su aliado frenar la agresión militar en Gaza.
Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aclaró que nadie le va a dictar cómo responder el ataque de Irán, justo después del encuentro que mantuvo en su oficina de Jerusalén con el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, y su homóloga alemana, Annalena Baerbock, y que se reserva la forma y fecha en que responderá Irán. Aunque lo que sí adelantó es que será con toda firmeza y capacidad.
Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de conocer un adelanto de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, querido Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días. Igual, querida Emilia, querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar, pues ya tenemos semifinales en la UEFA Champions League. En München, el día de ayer, el Bayern pudo sacar la victoria gracias a un triunfo 1-0 sobre el conjunto del Arsenal, que si bien hizo un enorme partido en Alemania, pues no fue suficiente, y Joshua Kimmich termina por sentenciar el partido en favor de los bávaros, y pues ahora se encontrarán con un viejo conocido, y es que el Real Madrid, en una muestra de que no hay que jugar bonito para poder ganar en la UEFA Champions League, despachó al campeón después de empatar 1-1 en los primeros 120 minutos en la tanda de penales. Se llevaron el cotejo 4-3 desde los 11 pasos, y con esto el conjunto merengue ya está instalado frente al Bayern, dos de los tres equipos más ganadores en la historia de este torneo, que se enfrentan 20 UEFA Champions League entre los dos, y se enfrentarán al ganador de la llave entre el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain. Tendremos que esperar hasta el próximo 30 de abril para el arranque de las semifinales.
Muy bien, pues gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, Omar García, con la información deportiva.
Radar 99. Radar 99.
Hacemos un llamado a la Corte a respetar la Constitución, respetar la división de poderes, no excederse en sus facultades, considerar las graves consecuencias que eliminar la prisión preventiva oficiosa tendría para la seguridad nacional en las circunstancias actuales, y que valoren atacar mejor uno de los problemas de fondo, que es la enorme tardanza de las resoluciones de sus asuntos que hemos denunciado en este espacio en múltiples ocasiones.
Bueno, es la voz de la secretaria de Gobernación, de Luisa María Alcalde, y vamos a platicar ese tema con la doctora Catalina Pérez Correa. Usted la conoce bien. Doctora, bienvenida como siempre aquí a Ibero 99. Buenos días.
Buenos días, Mario.
A ver, el gobierno ha estado insistiendo desde hace mucho en este tema. El más reciente fue esta salida de la secretaria diciendo que incluso podrían quedar en libertad, cosa que algunos de sus medios cercanos, digamos, han estado amplificando. Entonces hablan de 60,000 personas que están en la cárcel, podrían quedar libres como una amenaza, digamos. Y yo creo que habrá gente que escucha esto y le da miedo, doctora.
Pues sí, sí suena como algo terrible, ¿no? De pronto tener a casi 70,000 personas que, como lo está diciendo la secretaria, pareciera que son asesinos, confesos, personas que ya fueron sentenciadas. Y justo el punto es que no son personas que han sido sentenciadas, no son personas a quienes se les ha demostrado ningún delito, son personas que están en la cárcel preventivamente porque se les acusó de un delito. Y creo que esto es también importante que la audiencia
claro. Lo
entienda. No es simplemente sacar a las personas de la cárcel, lo que la Corte está pidiendo, pero además todo esto es a partir de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que está pidiendo es que a estas personas que están en prisión preventiva oficiosa, que las fiscalías justifiquen por qué tienen que mantenerse en la cárcel. No está diciendo vamos a soltarla, está diciendo, señores de la autoridad administrativa, justifiquen por qué cada una de estas personas se tiene que quedar en la cárcel. Y eso es lo que le molesta al gobierno, no quieren hacer ese trabajo.
Y a ver, ¿cuáles son los casos por los que estas personas están en la cárcel? Porque también entiendo que el catálogo de delitos que lleva a la gente a estar encarcelada en lo que se determina su culpabilidad es muy amplio, ¿no? No estamos hablando de asesinos o de cargos de asesinato en todos los casos, pues.
Sí, a ver, ese es uno de los problemas, que lo que ha hecho, bueno, primero sucedió durante el gobierno de Felipe Calderón. Hay una contradicción en la Constitución, porque la Constitución establece que las personas tenemos el derecho a ser presumidos inocentes. No son presuntos culpables, como dice la secretaria, son presuntos inocentes hasta que no se declare culpable y se demuestre en un proceso judicial la culpabilidad de una persona, pues estas personas o cualquier persona es inocente. Entonces, son personas a las que no se les ha demostrado la culpabilidad, ¿no? Y entonces son estos delitos inicialmente eran de delincuencia organizada específicamente y algunos otros, y lo que hizo este gobierno fue ampliar ese catálogo, y hoy tenemos muchísimos delitos que están ahí incluidos, incluso delitos de drogas, hay feminicidios, delitos de corrupción, muchísimos delitos que están ahí. Y el tema es, pues no nada más se viola la presunción de inocencia, sino también el debido proceso, porque basta con que un proceso penal se abra por cualquiera de estos delitos para que las personas queden en la cárcel. Uno de los casos que se resolvió es una persona que lleva 17 años en prisión preventiva sin que se le resuelva el caso. O sea, no tiene una sentencia condenatoria y esta persona está en la cárcel acusada sin ser culpable. Puede ser que sea culpable, puede claro. ser que no sea culpable. No lo sabemos porque no se han concluido los procesos judiciales. Pero sobre todo, creo que sí es importante decir que la Corte no está diciendo que se liberen a todas estas personas. Ajá. Lo que la Corte está diciendo es que se justifique por qué se tienen que quedar en la cárcel. Y Mario, yo sí creo que es importante una última cosa. Esta discusión se da en un contexto bien específico en México, en el cual pues está militarizada la seguridad pública. Los militares controlan ya muchas partes del Estado. Hay espionaje militar que ha sido demostrado por distintos reportajes. La Fiscalía está haciendo uso político de sus facultades de acusación y de investigación. Hay un debilitamiento del Poder Judicial y en medio de esto lo que está exigiendo el gobierno federal es que ellos puedan acusar a una persona y que esa persona se quede en la cárcel simplemente porque se abre un proceso a partir de la acusación que hace el gobierno a través de la fiscalía, ¿no? Entonces es muy delicado porque pues es un estado que realmente pues tiene ya rasgos preocupantes y que esta es una facultad más en la cual pues lo que están pidiendo es poder meter a la cárcel a las personas sin el control judicial claro. y sin respetar el debido proceso que todos tenemos en la Constitución.
Claro, que además estas personas que llevan años en la cárcel, pues no es justicia para nadie, ¿no? Ni para las víctimas, que en caso de que las haya, ni para los acusados, que no tienen una sentencia final que haya demostrado su culpabilidad y que le arruinan la vida a una persona por el hecho de estar en la cárcel, en lo que se averigua o se determina la responsabilidad. Emilia, tú tienes una pregunta para la doctora Pérez Correa que me parece muy pertinente.
Sí, doctora, buenos días. ¿Qué otras alternativas viables existen ante la prisión preventiva pues oficiosa? ¿Qué podrían garantizar pues la seguridad pública sin tener que sacrificar los derechos individuales de los acusados?
A ver, yo creo que aquí sí es importante como lo que está en contraposición de la prisión preventiva oficiosa es la prisión preventiva justificada. Es lo único que se está pidiendo es que las autoridades justifiquen por qué esa persona se tiene que quedar en la cárcel. Y hay delitos que en los cuales pues quizás que pues, las condiciones, las circunstancias, los y las jueces pueden decir sí amerita que esta persona se quede en la cárcel porque es peligroso para la víctima o para la sociedad, porque se va a fugar, porque puede reincidir, por lo que sea, ¿no? Entonces, creo que sí es importante decir que la alternativa no es no usar la prisión preventiva, es simplemente utilizarla de una manera distinta a que simplemente yo hago la acusación y de inmediato esa persona se va a la cárcel. Pero las otras, pues hay distintas medidas desde, por ejemplo, en casos de violencia intrafamiliar se pide que la persona no se acerque a la víctima, se pide también, hay monitoreo de las personas, hay arrestos domiciliarios, en fin, hay toda una serie de medidas cautelares que están marcadas en la ley y que pueden utilizarse y que no implican el costo para las personas, para la sociedad, porque creo que esto también es algo importante, no nada más es la persona que se mete en la cárcel, es la familia de esa persona que, de nuevo, nosotros estamos asumiendo que son culpables, no es el caso, no sabemos si son culpables o no. Pero entonces es para toda la familia, los costos ahí, nosotros hicimos un trabajo para medir cuál es el costo que tiene para las familias meter a una persona en la cárcel, pero también para la sociedad, que tiene que pagar la manutención de esa persona mientras está en la cárcel. Entonces es tener a una persona en la cárcel preventivamente por delitos menores, porque además muchos de ellos están por delitos menores, sin ser culpable, y pagar todos los costos económicos, institucionales que implica tener esas personas en la cárcel.
Claro. Ahora, si esto pasa, y ahorita nos dirá, doctora, ¿qué tiene que pasar para que se tengan que revisar estos casos y se tengan que justificar que permanezcan en prisión? Entiendo que sería administrativamente una carga muy significativa, porque supongo, yo esperaría que la defensa de esas 60,000 personas diga, oye, yo quiero que un juez determine si mi cliente tiene que estar en prisión o no. Y mi pregunta ahí es si, primero, ¿qué tiene que pasar para que esto suceda? Y segundo, si eso sucede, ¿tendría que estar acompañado por parte del Poder Judicial de algún tipo de recurso extraordinario? Porque si ya de por sí las cargas son importantes, las cargas de trabajo, incluso los rezagos en algunos sentidos, pues esto puede significar también un problema fuerte, ¿no?
A ver, sí, yo creo que va a pasar algo parecido a lo que sucedió con la ley de amnistía, si es que la Corte resuelve, que es pues cómo acceden a las personas que están hoy en prisión preventiva oficiosa a la revisión de sus expedientes, o sea, ni siquiera podemos decir a la libertad.
Uh-huh.
Y creo que ahí pues la defensa tendría que hacer una parte, quizás las defensorías públicas, pero también pues los jueces, el Poder Judicial, los jueces de control que están pues con los expedientes enfrente. Yo creo que sí va a ser una carga onerosa. Lo hemos visto también en otros casos, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se han pasado estas leyes en materia de cannabis que también Ajá. establecen que se va a liberar a las personas que fueron sentenciadas y encarceladas por delitos relacionados con la posesión de cannabis, por ejemplo, o el narcomenudeo en algunos casos, que las personas, pues los estados tienen enormes problemas para encontrar esos casos. Entonces creo que tampoco va a ser algo inmediato, y eso es donde pues es también muy engañoso lo que dice la Secretaría de Gobernación. No es como que la Corte lo dicta y entonces de pronto todo el mundo sale a la cárcel. No, va a haber un proceso que va a ser bastante largo. Yo creo que en las distintas audiencias que tienen las personas van uh-huh. a poder pedir que los jueces revisen si están o no en la cárcel de manera justificada, y tardará tiempo, pero pues es lo correcto, es lo que establece la Constitución, y es muy frustrante ver que un gobierno que se dice ser un gobierno de izquierda esté impulsando una política y defendiendo una política que no nada más pasa por atacar el trabajo que hace el Poder Judicial y disminuir los derechos que están establecidos en la Constitución, pero también por decir que lo que nos hace seguro es meter a gente aleatoriamente en la cárcel que pues ni siquiera sabemos bien por qué están ahí o cuáles son las razones por las cuales tienen que permanecer sin habérseles declarado de manera, o sea, a través de un proceso que no se les ha declarado culpable. Sí es preocupante también justo antes de las elecciones que se pida que esto se mantenga, porque pues sí hay un uso político, y de nuevo el riesgo es que se acuse a los opositores políticos, a los miembros de la sociedad civil que están criticando al gobierno, y que pues por el solo hecho de abrírseles un proceso terminen en prisión preventiva. Claro.
Y a ver si platicamos en los siguientes días, doctora, porque al mismo tiempo que está esto, están dándole atribuciones al presidente para perdonar, ¿no? Entonces es interesante cómo por un lado se endurece y por otro lado se concede más discrecionalidad para poder perdonar, claro, en algunos casos. Pero
y parece que unos son compañeros de política y de causa, y los otros son pues los mismos de siempre, que es la gente más pobre y vulnerable en este país, que terminan en la cárcel.
De acuerdo. Muchas gracias. Gracias, doctora.
Gracias a ustedes. Buen día.
Buen día, la doctora Catalina Pérez Correa. Vámonos ahora con las primeras planas nacionales e internacionales en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma. Exhiben presiones de Saldívar por AIFA, denuncian ante judicatura intentos por frenar amparos contra obra de la 4T.
El Universal.
Frenan al vaso de Morena con su plan de pensiones. Oposición acusa que buscaban apoderarse de los ahorros de mayores de 75 y de cuentas activas de los trabajadores. Otra nota también importante que nos comparte el Universal es que buscarán con máquinas pesadas a desaparecidos. El gobierno federal podrá pagar hasta 100 millones de pesos. Sin embargo, las madres buscadoras consideran que no son de utilidad.
La jornada.
Jueces no frenarán ya con amparos reformas legales. Aprueba el Senado modificaciones que acotan ese recurso.
Milenio.
Nos comparte que se cae el dictamen de pensiones por colar de las cuentas activas. El PAN expone que duendes nocturnos hicieron unas 12 modificaciones para meter todo y acusa morenistas de tramposos y traidores. Y Mier justifica que fue un error humano y no de dolo.
Excelsior.
En esa misma línea, errores frenan el fondo de pensiones luego de que el PAN exhibió cambios al dictamen ya aprobado en comisiones. La Cámara de Diputados anunció que el próximo lunes retomará su discusión y una nota que también está presente en varios medios es que colapsa maquinaria para el interurbano.
El financiero.
Y ve el Fondo Monetario Internacional difícil una consolidación fiscal en México en 2025. La deuda pública seguirá una trayectoria al alza y se mantendrá sobre el 50% del PIB, prevé el monitor fiscal.
El economista.
Iniciativa de fondo de pensiones con errores aplazan su votación legislativa. Y por otro lado, el aguacate vive década dorada, logra récord de producción en el 2023.
El Sol de México.
Y en la zona de conflicto internacional, israelíes exigen responder a Irán. Mientras la comunidad internacional busca evitar una escalada a la violencia en Medio Oriente, Israel ha dicho que va a responder. No dijo cuándo, pero ya va a responder.
Prensa internacional.
En la prensa internacional arrancamos con el New York Times. Un error de cálculo provocó una escalada del enfrentamiento entre Israel e Irán.
Y en cuanto al país, nos comparte una noticia. Ay, perdónenme, se me acaba de desaparecer aquí la nota, pero bueno, nos comparte que en la India Narendra Modi aspira a renovar su mandato en las mayores elecciones del planeta.
Primeras planas y encabezados.
Son las 7:37, gracias a todos los que nos acompañan en esta mañana, gracias a Sammy, gracias también a Erika, gracias que nos acompaña, a Paulina Díaz Cortés, a José Luis Vázquez, y este es un periodo interesante siempre porque es cuando los actores de sociedad civil pues tienen una ventana para visibilizar temas, pero también para sentar en el banquillo, no de los acusados, pero sí en el banquillo para platicar a los actores políticos y decir, bueno, pues a ver, ¿cuál es tu postura sobre un conjunto de temas? No, hace poco lo hicimos, por ejemplo, cuando fue la firma con los obispos. Hace unos días se acaban de estar también candidatos de la Ciudad de México con esta iniciativa también de la Compañía de Jesús. Y uno de los temas es el de la primera infancia, el Pacto por la Primera Infancia, que es un ejercicio pues colectivo muy importante de poner temas en la mesa. Y vamos a platicar con Aranzazú Alonso, ella es directora ejecutiva y coordinadora general de este Pacto por la Primera Infancia. Aranzazú, qué gusto tenerla por acá. Muy buen día. ¿Ahí nos escucha? No, bueno, a ver si ahora restablecemos la comunicación con ella para que nos cuente primero pues del contenido del pacto, por supuesto, y de los compromisos que están haciendo con las y el candidato sobre este tema y, bueno, pues qué esperar y luego cómo dar seguimiento también para que esto realmente ocurra. Ya la tenemos ahí, ahora sí, en la línea. Aranzazú, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, Mario. Muy bien. Muchas gracias por esta llamada.
Al contrario. A ver, cuéntele, para quienes no estén familiarizados, ¿en qué consiste, cuál es el contenido de este Pacto por la Primera Infancia?
El Pacto por la Primera Infancia es un compromiso que más de 500 organizaciones estamos llamando a firmar a los candidatos y candidatas a puestas de elección popular, que tiene como horizonte 12 metas que están relacionadas con el ejercicio de los derechos de las niñas y niños más chiquititos del país, es decir, los menores de 6 años. Estas metas lo que buscan es plantear un horizonte de hacia dónde deberíamos dirigirnos como país de aquí al 2030. Y son metas que tienen que ver con salud, con nutrición, con educación y protección para la primera infancia. Por ejemplo, estamos planteando incrementar las prevalencias de lactancia materna, disminuir las prevalencias de desnutrición crónica, incrementar la cobertura de tamizajes metabólicos al nacer y, por supuesto, incrementar las coberturas de vacunación para las niñas y niños en primera infancia. Eso en el ámbito de salud y nutrición. En el ámbito de la educación, estamos planteando incrementar de manera importante la cobertura de educación inicial, esto es, los programas a los que tienen acceso las niñas y niños menores de 3 años y sus familias para promover su pleno desarrollo. Darle énfasis a la educación preescolar para subir la cobertura, porque 3 de cada 10 niñas y niños de 3 a 5 años están fuera de la escuela cuando ya deberían estar en educación preescolar. Y también una cosa muy importante, estamos promoviendo programas de habilidades parentales para que los mamás y papás que estamos criando niñas y niños menores de 6 años tengamos mejores habilidades y competencias para darles a nuestros hijos el cuidado que realmente necesitan y merecen. ¿Qué estamos proponiendo en el ámbito, por ejemplo, de la protección o del bienestar? Estamos poniendo como metas muy importantes la disminución de la pobreza y pobreza extrema en primera infancia. Y aquí quiero hacer una anotación. De acuerdo con los datos de Coneval y el análisis propio que hicimos desde el Pacto por la Primera Infancia, la población que más se enfrenta a pobreza es la población menor de 6 años. Y esto es cierto tanto para pobreza, digamos, la pobreza multidimensional, como para la pobreza extrema. Por eso, esta meta es muy importante. También estamos planteando mejorar las acciones que tienen que ver con el registro de nacimiento oportuno, porque cuando las niñas y niños no están registrados, prácticamente son inexistentes para el Estado mexicano. Y finalmente, disminuir de manera significativa la violencia contra la primera infancia, incluido el maltrato violento, digamos, la disciplina violenta que ocurre al interior de sus casas, como otros tipos de violencia, como violencia sexual y desapariciones. Estas metas, el objetivo que tienen es fijar horizontes claros para quienes nos quieran gobernar, para que cuando ellos tomen posesión de los cargos por los que están contendiendo, sepan hacia dónde deben dirigir sus esfuerzos en materia de primera infancia.
¿Cuál es la respuesta de las candidatas, candidatos a estos planteamientos? Y sobre todo, ¿cómo garantizar que sea real? Porque el problema, y lo sabemos con el tema de infancia, es que en principio no hay actor político que diga que está en contra, ¿no? Hay temas donde un político puede disentir y decir, no, yo con la política de drogas o con la política de seguridad. Pero en estos temas es difícil que alguien diga, no, pues yo no estoy de acuerdo con estos planteamientos que nos acaba de compartir. El tema es, y después de que vienen las elecciones y ganan, pues cómo acompañar y cómo garantizar que se cumpla lo que adquirieron como compromiso en la campaña.
Tienes toda la razón. Durante los periodos de campaña, digamos, el papel aguanta todo, ¿no? Digamos,
claro.
Es muy fácil decir, claro que sí, yo me comprometo. Justamente cuando diseñamos este compromiso, teníamos esta misma preocupación y le pusimos una segunda parte que es muy importante, que se llama las condiciones institucionales del pacto, que son parte del documento que firman. Esas condiciones establecen una serie de acciones muy concretas de política que se deben ir insertando en los instrumentos programáticos del gobierno en turno. Déjame darte un ejemplo. Para los casos de los poderes ejecutivos, estas condiciones implican que estos temas de primera infancia deben incluirse en sus planes de desarrollo, ya sea nacional, estatal o municipal. De ahí deben bajar sus programas sectoriales, especiales y presupuestarios. Después, otra condición institucional que establecemos es que esto debe reflejarse en sus presupuestos de manera visible y que debe crearse un sistema de monitoreo de los indicadores que están suscribiendo. Por último, la última condición institucional establece que en el informe anual que todo servidor público debe rendir, debe incluirse un apartado de primera infancia. Ahora, esto para nosotros nos sirve como guía, porque una vez que una candidata o candidato firmó el pacto y resultó electo, nosotros nos acercamos a sus equipos y decimos, miren, aquí está este compromiso firmado y aquí viene muy claro la ruta que tenemos que trabajar. y les presentamos un plan de trabajo anual para ir cumpliendo estas condiciones institucionales. Entonces, hacemos propuestas para planes estatales, nacionales o municipales de desarrollo, hacemos propuestas para programas especiales, para programas institucionales, para programas presupuestarios, hacemos investigación para monitorear inversión efectiva en primera infancia, revisamos año con año los informes de gobierno y buscamos tener pues canales abiertos de diálogo a lo largo de toda la gestión. No es un mecanismo perfecto, pero nos ha permitido ir avanzando en acompañar el cumplimiento al pacto.
Además aquí, pues lo perfecto está peleado con lo posible, ¿no? Lo ideal sería que de veras hubiera mecanismos de garantizar que cumplan y de forzarles y de que hubiera consecuencias, pero lo más cercano a eso pues es esto que ustedes realizan de tener un acompañamiento, de mantener una interlocución constante. Y bueno, hay muchos temas, Emilia, que además están en esto que ya nos contaba Aranzazú ahora, que tienen que ver con infancia.
Y justo, Aranzazú, a mí me gustaría detenerme en un punto especial. ¿De qué forma están buscando combatir pues el abuso sexual infantil, ¿no? Tomando en cuenta que México, no recuerdo si el primero o el segundo, pero es uno de los países que sufre de mayor abuso sexual infantil en el mundo.
Sí, efectivamente es un problema tremendamente grave y doloroso y todavía bastante invisibilizado en México. De acuerdo a las organizaciones expertas en abuso sexual que hay en el Pacto por la Primera Infancia, un altísimo porcentaje de estos actos de violencia ocurren al interior de los propios hogares de las familias. ¿Esto qué supone? Que hay una cultura al interior de las familias donde las niñas y niños se ven como objetos y no como sujetos de cuidado, derechos y protección. Una medida que hay consenso, digamos, que sirve como protección y como una medida efectiva de prevención frente al abuso sexual, son programas de habilidades parentales centradas en un cuidado cariñoso y sensible, donde madres, padres y cuidadores primarios pasan por procesos de reflexión y aprendizaje, donde suena complejo, pero sanan sus propias heridas internas y aprenden a brindar un mejor cuidado a sus hijos e hijas, porque es importante decir que la gran mayoría de los agresores fueron también víctimas de violencia sexual en el interior de sus hogares. Entonces, estos procesos de desarrollo de habilidades parentales pasan por procesos como de sanación, digamos, y de conceptualizar de manera diferente a las propias niñas y niños. Entonces, es un proceso profundo, pero por supuesto que existe, se ha comprobado que es una manera efectiva de prevenir el abuso sexual. Hay que empezar por las familias. Y en la parte, digamos, de la atención, es importantísimo trabajar en cosas como entrevista única para no revictimizar a las niñas y niños e instalar en México un sistema de atención al trauma complejo, ¿no? Que es finalmente cuando una niña o un niño sufre una violencia de este tipo, necesita un proceso terapéutico que lo lleve a reparar el daño y poder tener una vida pues digna y de felicidad en los años posteriores.
De acuerdo. Pues yo le agradezco, Aranzazú, que nos haya tomado esta llamada.
Al contrario, Mario, muchísimas gracias por el espacio. Hasta pronto.
Hasta pronto, Aranzazú Alonso, directora ejecutiva y coordinadora general del Pacto por la Primera Infancia. 7:48.
Radar 99.
Existe hoy en México una figura que se llama amparo, que nació históricamente, en efecto, para proteger individualmente a las personas. Te violan tu derecho, tú metes un juicio, te amparas y te protege el Poder Judicial. ¿De qué? De un acto de autoridad abusivo que te está violando tus derechos humanos. Por lo tanto, no se le puede quitar un derecho, en este caso procesal, un derecho de protección que tiene a nadie. Por lo tanto, es inconstitucional lo que quieren hacer.
Bueno, esto advertía ayer en la tribuna el senador Damián Cepeda, quien tenemos en la línea. Senador, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto en saludarte.
Gracias. A ver, pues lo escuchamos y a mí me generaba preocupación porque para quienes no somos especialistas, pues de pronto cuesta trabajo entender cuáles son las implicaciones de una reforma como la que ayer avanzó en el Senado. A ver, ¿qué es lo que pierde o qué es lo que se deja de tener con esta modificación?
Sí, mira, lamentablemente ayer se hicieron dos reformas muy dañinas. La primera es la que estás comentando, una reforma a la ley de amparo que Morena impulsó. A ver, el amparo es una figura que existe para proteger los derechos de los mexicanos. Si un gobierno, el que sea, federal, estatal, municipal, el Congreso, cualquier autoridad, incluso una universidad pública, por ejemplo, te viola un derecho, o sea, hace algo indebido que vaya en contra de la Constitución, tú te puedes proteger a través del amparo. El amparo, en lo que se resuelve, pues imagínate, es un juicio en lo que el juez dice si es verdaderamente inconstitucional algo o no. Existe una figura que se llama suspensión, que básicamente lo que hace es suspender el acto que tú estás alegando que te viola los derechos. ¿Para qué? Pues para que no se consuma el daño. Ejemplo concreto, vamos a suponer que hay una obra que está dañando un río, lo está contaminando, pues el gobierno permitió una mina, lo que quieras, un uso de un recurso natural, se está contaminando el río, ese río lleva el agua a la presa desde donde toma agua la gente, ¿no? Ahora que está aquí con el agua contaminada tan de moda. Bueno, pues el amparo permitiría que se pare la obra para que dejen de contaminar en tanto se resuelve si tienen razón o no. Porque si no, pues te va a hacer el daño a tu salud, pues, ¿no? Esa es la lógica. ¿Qué quiere Morena? Que esto no pueda pasar, que no se pueda suspender los actos del gobierno. Ese es un primer tema. Entonces, imagínate, pues cualquier obra, cualquier aprovechamiento de recursos naturales de parte del gobierno, obviamente está pensado por lo que pasó con el tren, por lo que ha pasado con otros temas, no lo vas a poder parar y después ya no importa quién ganó el juicio, porque lo que va a decir el gobierno es, pues ya es un hecho consumado, el tren ya existe, la obra esta ya se hizo, ya no puedo hacer nada, entonces mejor te indemnizo, pues quede en la indefensión. Pero ese no es el principal problema. El segundo problema, o la segunda arista que tiene esta reforma, es todavía más grave. ¿Qué quieren? Que una ley aprobada por mayoría simple, por Morena y sus aliados, no la pueda suspender aun cuando sea inconstitucional. ¿Qué ha venido pasando? Como no tienen los votos para lograr una reforma constitucional, lo que han venido haciendo es tratar de hacer con leyes de mayoría simple cambios que van en contra de la Constitución. Y no es rollo político, ¿eh? Ahí está la Guardia Nacional que la quisieron hacer militar cuando la Constitución dice que no se puede. Ahí está la reforma electoral que quisieron dañar al INE cuando la Constitución dice que no se puede. Pero como se los han estado tumbando en el Poder Judicial, quieren que no se pueda. Que no se pueda suspender una ley por inconstitucional. Entonces, nos va a dejar en indefensión, pues. Porque si a esto le sumas que están a un ministro, un ministro les falta, para que ya tampoco se puedan declarar inconstitucionales las leyes por la vía de acción de inconstitucionalidad ante la Corte, pues vamos a quedar en estado de indefensión y van a poder aprobar cualquier ley inconstitucional y nadie las va a poder parar.
¿Ya no habría mecanismo para revisarla y detener sus efectos?
No, porque tienes la acción de inconstitucionalidad, que ellos dicen, o la declaratoria general de inconstitucionalidad, pero para ambas necesitas 8 votos de 11 ministros. Y hoy ya controlan ellos 3, pues Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz. Y en noviembre sale el ministro Aguilar y viene un nuevo nombramiento. De ahí la importancia y la única manera de evitar esto es pues votando por la oposición. Porque si gana, en este caso, y perdón que lo mezque, pues la verdad, Xochitl, pues no, o sea, la opción de oposición va a mandar una propuesta buena de ministros. Pero si gana la continuidad, pues previsiblemente van a mandar otro ministro incondicional y ya van a tener 4 votos.
Bueno,
cuatro
y depende obviamente de la composición del Senado, que es donde se ratifica las propuestas que manda la presidencia.
Sí, no, sí.
Ah, bueno, claro, porque ya vimos que al final pues se puede nombrar presidente a quien sea, ¿no? Claro.
Dale, exactamente. Si el Senado no nombra, como hicimos ahorita,
con Lenia Batres,
si lo rechazas, puede insistir y ratificarlo él solo o ella sola. Entonces, no, sí es muy importante. Entonces, muy delicado. Claro, esto que hicieron es inconstitucional, obviamente. Lo vamos a tumbar en la Corte ahorita, porque hay una Corte que sí, bueno, es independiente.
Y suponiendo, senador, perdón, que ese tema se ha resuelto por esta composición de esta Corte, ¿no? Por los tiempos.
Yo sí creo que se van a apurar porque es un tema de máximo interés. Pero yo lo que les decía ayer, ellos alegan, es que ha abusado el Poder Judicial, decían, no, el Poder Judicial simplemente ha determinado que el Congreso se ha excedido y ha hecho reformas ilegales. Es muy sencillo,
se enojaron porque les invalidaron la ley de la industria eléctrica, pues es que era inconstitucional, pues. Se enojaron porque les invalidaron la Guardia Nacional Militar. Pues es que la Constitución dice que no puede ser militar. Uh-huh. Es que lo que tienen que hacer es dejar de hacer actos inconstitucionales. Pero más allá de quién le vaya, quiero hablarle incluso al que le va a Morena. No es correcto que no tengamos los ciudadanos medios de defensa. Yo les decía ayer, ellos lo que quieren es que el amparo solo proteja a una persona, ¿no? Eso era antes, es la definición histórica del amparo. Solo el que se ampara lo protege. Yo les decía, eso ya evolucionó, gracias a Dios, gracias a las reformas que se hicieron en 2011 de protección de derechos humanos y a la propia figura del amparo, en donde hoy el criterio es la protección más amplia posible de los ciudadanos. Ejemplos concretos, fíjate lo que va a pasar. Uh-huh. Vamos a suponer que, como ya pasó, le quitan el tratamiento a los niños con cáncer, uh-huh. ¿no? Se ampara un papá de un niño que tuvo dinero, ¿no?, para contratar un abogado.
Sí.
Lo que quiere Morena es que la protección del juez, si encuentra que fue inconstitucional,
sea
la norma
solo
con la
para
cual,
ese papá.
Solo para él, en lugar de que proteja a todos los niños con cáncer. ¿Por qué, pues? Yo les decía, en un congreso local, como ya ha pasado, aprueba una reforma en un nivel local que permite a las escuelas públicas cobrar cuotas, lo cual es ilegal, uh-huh. porque deben de ser gratuitas. ¿Qué quiere Morena? Que si se ampara otra vez el papá de un niño que tuvo dinero para contratar a un abogado, solo no pague él, pero no todos los demás.
O sea, ¿desaparecen siempre para todos los casos los efectos generales?
Exactamente.
Ya no hay manera de que se pueda extender el impacto, la cobertura, digamos, si me permite el término, para alguien más que no sea el que presentó el recurso.
Exactamente. Y eso, si lo sumas a que la acción de inconstitucionalidad también ya va a ser muy difícil hacer, ¿no? Porque ellos dicen, no, pues es que impugnen con la otra vía. Pues es que la otra vía no seas vivo, pues la otra vía también ya la estás quitando porque estás poniendo ministros a modo. Entonces sí es un llamado de alerta. Miren, más allá de la preferencia política que me esté escuchando, estamos medios de defensa en este país. Y yo se los decía, todo lo ven con los ojos de la adoración que le tienen al presidente. Yo entiendo que sea su líder moral, lo respeto, pero primero, ya se va, ¿no? Está el cuarto para las 12, ya va a dejar el gobierno. Segundo, cualquier persona puede cometer abusos. Pero tercero, esto le aplica a cualquier autoridad, por Dios, hay más de 2,400 municipios. ¿O a poco confían en que todos los alcaldes se van a portar bien? Hay 32 gobernadores y gobernadoras, de veras, ninguno va a abusar con una obra, por favor, hombre. Hay 32 estados que tienen congresos, ningún congreso va a hacer una ley constitucional. El Congreso de la Unión nunca va a violar derechos, se la llevan haciéndolo, pues, apenas ayer mismo, ¿no? Además de esto, se aprobó el tema de la amnistía, que quieren que el presidente pueda perdonar a quien sea, narcotraficantes, violadores, secuestradores. Pues por favor, hombre, están a punto de quitarle las pensiones a la gente que la tiene, digamos, ahí, que no la ha reclamado. Pues es más, déjame usar ese ejemplo. Están queriendo aprobar que las pensiones no reclamadas,
sí,
se use el dinero en lugar de mandar toda una campaña nacional de difusión para tocarle la puerta a la gente y evitarles que tienen ese dinero. Bueno, con esta reforma, ¿qué es lo que quieren? Que si se ampara un pensionado, solo se proteja a ese pensionado, ahora, pero que no se le proteja a todos.
Senador Damián Cepeda, ¿qué sigue ahora en el proceso legislativo inmediato y en la oposición a esto que se está aprobando?
Proceso legislativo inmediato, ¿qué sigue? Él se manda a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados lo aprueba, que previsiblemente lo va a hacer porque es con mayoría simple. Ya se publica y la vamos a impugnar inmediatamente. Ya estamos desde ayer preparando la acción de inconstitucionalidad y vamos a impulsar y pedirle a la Corte que trate este asunto como prioritario y lo resuelva rápido. Y espero que se suspenda de entrada esta misma reforma para que no se haga el daño a la gente. Porque, por ejemplo, nada más en el tema de pensiones, al limitar que pueda tener efectos generales una suspensión, ya van a poder agarrar el dinero y gastárselo. ¿Y luego qué haces? Ya ha gastado el dinero. ¿Qué va a decir el gobierno? Pues nada, ¿verdad?
Pues sí. Bueno, así está el tema. Está avanzando. Ayer avanzó en el Senado. Vamos a ver qué sigue, como nos decía ahora en la Cámara de Diputados, donde pues coincido en que no hay ninguna razón para pensar que no pueda pasar allá, porque tienen los votos para ello. Vamos a ver los tiempos de respuesta del Poder Judicial a este recurso senador que nos dice van a presentar. Y pues le agradezco que nos haya tomado esta llamada y le pido que mantengamos la comunicación.
Con mucho gusto, y de veras, yo soy una persona objetiva, no estuviera diciendo esto si no fuera real. Es verdaderamente alarmante cómo están haciendo reformas para empoderar al gobierno en lugar de hacer reformas para empoderar al ciudadano. Pero no nos vamos a dejar y las vamos a ganar.
Gracias, es el senador por el PAN, Damián Cepeda. Y bueno, está el tema este de lo que decía ahorita el senador, no se deben hacer leyes pensando en que los gobernantes son buenos. Se tienen que hacer leyes pensando en que los gobernantes son malos y que tiene que haber contrapesos y que tiene que haber vigilancia y que se tiene que acotar, y que cuando alguien se pasa de vivo hay forma de acotarlo. Porque si suponiendo que alguien simpatiza con el presidente López Obrador o con Claudia Sheinbaum o con Xochitl Gálvez, o que, muy bien, está bien. ¿Y qué pasa si gana quien tú no coincides? ¿Qué pasa si se aprueban leyes que abiertamente violan la Constitución? ¿Cómo se echan para atrás? ¿Quién les pone freno a esos excesos? Entonces, bueno, pues ahí está el tema. Y bueno, por cierto, algo nada más del tema anterior que platicamos, que tiene que ver con el asunto de los compromisos de las y los candidatos. El próximo 22 de abril, o sea que es el lunes, si no me equivoco, las aspirantes y el aspirante van a firmar este pacto por la primera infancia del que platicamos hace rato con Aranzazú Alonso. Lo firmarán el lunes y luego pues habrá que ver que se cumpla. Pero bueno, esa es otra historia. Por lo pronto, pues, las organizaciones haciendo el trabajo en ese tema. Vamos con Chema. Ah, muy bien. Nada más le adelanto que más adelante vamos a tener declaraciones de la Secretaría de Gobernación, que se ha referido también a este tema. El argumento del gobierno es para que no puedan frenar las obras, ¿no? Pues sí, las obras, nada más que las obras son, que además las obras también a veces habría que revisarlas, ¿no? Cuando hay violaciones de impacto ambiental, por ejemplo, cuando no hay consultas a las comunidades indígenas, cuando se está violando requisitos legales para un proyecto. También los gobiernos se les tiene que revisar. Pero bueno, lo vamos a tener un poquito más adelante. Por lo pronto, vámonos con CIMAC.
Periodismo con perspectiva de género.
Querida Lucía, ¿cómo estás?
Bueno, Mario, pues aquí movida por todos los temas que están ocurriendo efectivamente en el país, estas reformas tan graves que está proponiendo el presidente, que se están discutiendo, pues no son menores, y me parece que efectivamente hay que detenernos, pero también detenernos en la enorme sombra que hacen estas discusiones cuando precisamente en este proceso electoral se están discutiendo, digamos, en un segundo plano, por decirlo de alguna manera, las normatividades que las mujeres han construido para salvaguardar los derechos políticos y que hoy están en retrocesos, Mario. Estas normas luminarias que se colocan con los temas, pues tú lo sabes bien, opacan muchas veces otros temas que también son muy importantes, y por eso pues el día de hoy decidí traerlos aquí a este espacio, porque los efectos de estos pasos atrás van a quedar al descubierto una vez que pase esta efervescencia de estos momentos políticos, que son también graves para la democracia en nuestro país. Y mira, Mario, lograr el reconocimiento de la violencia política contra las mujeres por razón de género, lo sabes bien, ha sido un proceso largo. Apenas hace 4 años quedó reconocida como tal en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y cuando iba tomando institucionalidad, digamos, las acciones para frenarla a través de la denuncia de las víctimas y el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, este registro que abrió el Instituto Nacional Electoral, pues en las semanas pasadas el Tribunal Electoral ha decidido darle un jalón hacia atrás a estos avances al acordar, mira, por 4 votos a favor, sin la aprobación de la presidenta Mónica Soto, que solamente se van a suspender derechos electorales y candidaturas cuando las personas acusadas de violencia política contra las mujeres por razón de género tengan sentencias penales por esta causa. Esto es, pues, muy grave, porque en un país con los niveles de impunidad que tenemos y con estos laberintos institucionales que extravían a la justicia, pues la exigencia de la sentencia penal pues hace casi imposible que se dé una sanción precisamente a estos agresores, y pues deja a las víctimas, Mario, sin herramientas para defenderse, y los agresores pues a sus anchas, más envalentonados porque saben que pueden violentar y que no van a ser sancionados mientras no tengan esta sentencia penal. Si hoy abres el Registro Nacional del INE de los agresores políticos de las mujeres, vas a encontrar 336 personas sancionadas por el INE, y algunas de estas personas, mi querido Mario, tienen más de una víctima y algunas tienen hasta 11 denuncias. Y estos no van a ser sancionados porque no tienen una sentencia penal. O sea, ellos pueden ser candidatos, ellos pueden estar jugando en este proceso electoral. Y esto realmente, Mario, me parece muy grave, porque es como en estos juegos del castillo de naipes. Esto no viene solo, pues el programa piloto que recientemente aprobó el INE, precisamente para acompañar a las mujeres víctimas de violencia política, queda sin una pata, que es precisamente la justicia que tendría que acompañar estos procesos. Y mira, para rematar, la semana pasada se tomó otra decisión mayoritaria del Tribunal Electoral, y esta le hace el favor a los patriarcas de los partidos, que aquí en más de una ocasión hemos hablado, al aprobar más bien, flexibilizar la obligación de la paridad de acuerdo a los segmentos de competencia. Aquí lo hablamos mucho cuando el presidente presentó este plan B y quitaba esta segmentación, ¿te acuerdas? Y expliqué cómo tenía impactos precisamente en el reflejo de la paridad. Pues aquello que se detuvo, hoy el tribunal le dio la puerta abierta, y esto gracias a la pataleta del Movimiento Ciudadano, déjame nombrarlo así, que se dice muy de vanguardia, pero es bastante retrógrada, porque él precisamente se ha opuesto a cumplir con la paridad, porque desde hace rato viene buscando cómo darle la vuelta, y finalmente MC logró meter un gol a través del Tribunal Electoral, quien echó atrás la decisión del INE. El INE lo había sancionado porque no cumplía con la paridad, no le gustó la sanción y se fue al Tribunal Electoral, y ahí ¿por qué? Porque los segmentos de más alta competitividad, Movimiento Ciudadano registró 60% de hombres y 40% de mujeres, y en el segmento de más baja competitividad repitió la fórmula. El INE le dijo, no, usted tiene que cumplir 50 y 50, y como no le gustó, se fue al tribunal, y pues el tribunal, con 4 votos mayoritarios, pues decidió menos, hay que decirlo, menos la magistrada Otálora, pues decidieron que hay que ser flexibles con los criterios. Hazme el favor. Y acordó que sean los propios partidos los que se autorregulen. Esto lo hemos hablado hasta el cansancio, los partidos no se autorregulan, no defienden la paridad,
no.
Han agandallado, déjame decirlo,
nunca lo han hecho por las buenas, nunca lo han hecho por las buenas, Lucía.
Así es, Mario, por eso es tan grave que esto que habíamos ganado las mujeres para participar en la vida política de manera más equitativa y con mejores condiciones, hoy el tribunal lo esté echando atrás y no sea parte de la discusión política, porque cuando empecemos a mirar los efectos, probablemente pueda ser muy tarde, mi querido Mario.
Bueno, vaya tema este. Estamos teniendo una mañana pues de noticias fuertes en materia de, me parece que de retrocesos, en este caso concreto el que nos acabas de contar. Te agradezco, Lucía, como siempre, que pongas estos temas en el radar.
Muchas gracias, Mario, y un abrazo.
Gracias. Es Lucía Lagunes, presidenta de CIMAC. Nos vamos con la información financiera. Ayer el peso, por cierto, pues tuvo ahí algún movimiento que nuestro Alfonso ahora nos cuenta.
Radar económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que la banca está bien posicionada para atender las necesidades que existen de financiamiento a nivel local, regional y nacional, y su deseo de acompañar a la siguiente administración para materializar proyectos de inversión en el país. Así lo dijo Patricio Díez, director general de Compartamos Banco. El sector llega bien posicionado a esta transición, ya que el gobierno que está por finalizar dejó claro desde el inicio que no habría cambios a la forma de operar a los bancos a fin de que continuaran con sus esfuerzos tanto de inclusión financiera como de acercar más productos a los mexicanos. Estos son temas de la convención bancaria que se lleva a cabo en Acapulco, Guerrero. Y la producción de aguacate de México creció a una tasa interanual de 4.3% en el año 2023 a 2.7 millones de toneladas, alcanzando un nuevo récord. Este es el resultado más reciente de una década dorada para la producción mexicana de aguacate, y así se mantiene México como el primer productor y exportador mundial de este fruto. El cambio climático reducirá el ingreso global un 19% en los próximos 25 años en comparación con un mundo ficticio sin calentamiento, y las áreas más pobres y aquellas menos responsables del calentamiento atmosférico recibirán el mayor golpe económico, de acuerdo con un nuevo estudio publicado en la revista Nature. Y el Fondo Monetario Internacional confía en que México hará su mejor esfuerzo para avanzar en la consolidación fiscal a la que se comprometió en su estrategia de mediano plazo. Este es un compromiso que se sostiene en el track record de estabilidad en el manejo de las finanzas públicas que ha caracterizado al país por años. Así lo confió la subdirectora de Asuntos Fiscales en el organismo. Finalmente les cuento que esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de $62,300, mientras que un dólar nos cuesta ya 17 pesos con esta depreciación que comentabas, Mario.
Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.